Bienvenido a Ven y Sígueme, el podcast de la Red Juvenil Teatina. Religión, fe y vida.
De joven a joven.
Comenzamos.
¡Hey! ¿Cómo están? Muy buenas tengan todos ustedes y bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast perfecto que es Ven y Sígueme. El día de hoy tenemos un invitado que ufas, trufas, la que se viene. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, pero así machín, 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 a nuestro padre joven, nuestro nuevo padre, el padre Joan Roberto Reyes Sauste. Un fuerte aplauso, por favor. Joan, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Cris? Familia, amigo que nos escuchan. Muy buenas a todos. Yo soy Joan, soy padre teatino y estoy aquí a sus órdenes para lo que ustedes me digan.
Ok, muchísimas gracias, Joan. No sé si puedas contarnos un poquito de ti, quién eres, qué es lo que haces, en dónde pues ofreces,
en dónde hago lo que hago.
Ajá, exacto, gracias.
Bueno, mira, yo cuento y si tú quieres que cuente de otra cosa, me dices y seguimos contando de otra cosa. Si no, yo me puedo echar contando mi vida. Total, me la sé de memoria.
Sí, no, pues sí.
Me late. Muchas cosas no sé, pero de mi vida sí sé.
Perfectísimo, me late.
Bueno, ahí te va. Yo soy Joan, tengo 38 años. Yo nací en la Ciudad de México, al norte de la ciudad. Mis estudios ya un poco más avanzados, pues los realicé en la preparatoria número 9 de la UNAM. Soy Puma de corazón, evidentemente. En la preparatoria 9, que está en Insurgentes Norte, cerca de la Basílica.
Los vietnamitas de la prepa 9.
Así es, el equipo de americano de ahí, los vietnamitas de la prepa 9. Y yo estaba en el equipo de atletismo, los halcones de la prepa 9. Atletismo me gustaba mucho, sobre todo la carrera de la prueba de 200 metros planos. Era mi mejor prueba, era donde mejor tiempo daba. En la de 100 también, pero no me iba tan bien. No me iba mal, pero no tan bien. En la de 200 me iba mejor, porque mi velocidad de arranque como que no era la más adecuada y mi potencia. Pues siempre he sido flaco de piernas, entonces pues en 100 metros se necesita tener pierna gorda, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, eso es parte de lo que hacía en la preparatoria. Incursioné también como árbitro de fútbol soccer. Llegué a estar en el sector profesional en algún momento también. Entro a la universidad, estudié en la UNAM, estudié la licenciatura en administración ahí en la UNAM.
Al término en CU?
Así es, en la Facultad de Contaduría y Administración.
Esa facultad es la chulada.
Allá en CU, la ruta 2 te lleva del metro Ciudad Universitaria. La ruta 2 y la tercera parada, ahí está mi facultad. Sí, no, es una cosa maravillosa. Fíjate que cuando yo estudié, esto ya suena que ya estoy un poco mayor. haciendo cuentas, cuando yo entré a la universidad, eso fue hace 20 años.
No, pues sí, ya tiene un ratito.
Sí, aunque no quiera, ya tiene un rato. Sí, tenía 18 cuando entré a la universidad. Bueno, 17 creo, en fin. No estaban todas las rejas que ahorita están. Era un territorio más abierto, o sea, sin rejas, pues.
Las rejas
se han tenido que poner los últimos años porque ha habido cantidad de secuestros, de robos y demás. Por seguridad de todos se han tenido que poner. Pero era todavía más bonito cuando el ambiente estaba así todo abierto y te podías pasar de una facultad a otra, a las canchas, al área verde, a todo, sin ninguna reja. Se veía hermoso.
Existía también el gimnasio que está ahí atrás de actividades deportivas, el que es el gimnasio de gimnasia, digámoslo así.
Lo estaban construyendo.
Entonces sí, ya tiene ratito.
Ya tiene un poco rato. Pero sí, ahí terminé una etapa muy bonita de mi vida en la universidad. Y terminando la universidad, fui a estudiar a España. Como las opciones de titulación que teníamos, una de ellas era estudios en el extranjero. Uh-huh. Y entonces yo dije, mira, de hacer tesis, de hacer diplomado, de hacer no sé qué, estaba esa opción de que tú podías irte a estudiar a cualquier país, en cualquier universidad. Y evidentemente tenías que hacer unos estudios propios o equivalentes a tu diplomado de titulación y te lo valían como diplomado, seminario de titulación. Entonces yo opté por hacer eso y me fui a España a estudiar. Cerca de un año estuve estudiando allá y con eso terminé mis estudios de la universidad, de licenciado en administración. Y después de eso lo termino y me voy a vivir a Cuernavaca. Y pasé unos años muy felices de mi vida en Cuernavaca.
Todavía no había nada de motivante como para ser seminarista o ser sacerdote.
No, siempre lo hubo, pero pues yo me hacía güey, ¿no?
Sí, claro.
No, desde muy chico, a la par de mi vida estudiantil, académica y demás, pues tenía mi vida pastoral. Siempre fui muy apegado a la iglesia. En primera instancia porque mis papás, sobre todo mi mamá, nos obligaba a todos. Entonces, pues cuando eres niño, tu opinión no vale para mucho, ¿no? Entonces, pues ni modo.
Sí, no.
Hay que ir y se acabó. Pero sí, claro. Ya después, pues fue por motivación propia. A mí mismo me llamaba la atención, me gustaba y decidí seguirlo haciendo. Y claro que me inquietaba, ¿no? Sí me llamaba la atención, pero también yo quería seguir haciendo mi vida, ¿no? Desarrollándome profesionalmente, académicamente. Y pues claro que era llamativo para mí. Entonces yo continúo haciendo mi vida. Te digo que me voy a Oaxaca. Y se me empiezan a dar las cosas muy bien allá. A los 6 meses, yo tenía 22 años todavía, y empiezo a dar clases en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, allá en Cuernavaca.
Ah, ok.
Y me va muy bien dando clases también. Descubro una pasión para mí, que es dar clases. E empiezo a dar clases también en unas universidades privadas allá mismo en Cuernavaca. E incluso en una de ellas me invitan a escribir unas guías, unos libros que eran académicos. Y yo dije, pues vale, entro, ¿no? O sea, no sabía en lo que me estaba metiendo, eso es muy complicado. No sé si hoy día volvería a hacerlo, porque la verdad sí es muy complicado. Sí. Pero bueno, en aquel tiempo escribí 4 guías, 4 materiales de estudio que estuvieron por muchos años, quizá por 10 años, distribuyéndose entre los alumnos, hasta que, bueno, cambiaron los planes de estudios y ya las descontinuaron, pero fue un trabajo muy bonito también, bien pagado, como que cedes los derechos, entonces pues te pagan una sola vez y ya se acabó.
Sí, claro.
Pero bien, o sea, la verdad es que fue algo que igual solo pude haber hecho en esa época y ya después no la iba a volver a hacer, entonces lo pude hacer en ese momento. Y a la par seguí allá en Cuernavaca trabajando en algún grupo pastoral. Siempre, pues en cuanto llegué allá de inmediato, como que busqué dónde poder hacer un apostolado, dónde ir a misa, dónde pues simplemente trabajar, ¿no? En la iglesia, que es algo que me gustaba mucho. Y pues mi vida, te digo, académica y mi vida profesional, pues empezaban a irme muy bien. En el trabajo también, creciendo profesionalmente, pues todo pintaba bien hasta ahí, ¿no? Yo tenía novia, tuve varias novias en todos estos años, tampoco muchas, ¿verdad? Pero bueno, alguna que otra sí.
Sí.
Y me iba bien, o sea, me sentía cómodo, me sentía a gusto, pero siempre estaba ahí atento ese vacío, como que algo que me falta llenar por completo, y eso solo lo terminaba de encontrar cuando servía a Dios. Es una realidad, por más que la pasaba bien con mi novia, salíamos, pues yo vivía solo, tenía coche, tenía un buen trabajo, seguía creciendo en muchos sentidos, pues todo pintaba bien, ¿no? Pero bueno, al final yo todavía no, o sea, no, como que ese paso por tomar una decisión trascendental en mi vida no la terminaba de dar. Me resistía mucho, bastante, ¿no? Sigo yo trabajando allá, empiezo a estudiar una maestría, también la estudié ahí en el posgrado de administración, estudié la maestría en administración de organizaciones en la UNAM, pues no. iba y venía de Cuernavaca, me iba a la universidad, luego me quedaba aquí con mis papás y luego me iba a trabajar al otro día a Cuernavaca, y así me la aventaba varios, daba mis clases, yo daba clases todos los días allá en Cuernavaca y tenía mi trabajo así... Mi trabajo godín, o sea, de planta también.
Sí, claro.
Además de dar clases, eso sí, yo nunca quise dar más de... Máximo di 2 grupos por semestre, nunca quise dar más. Me invitaban a dar más, pero no, con eso me bastaba.
Sí.
Sí, no, es que yo además sí dejaba tareas y calificaba y hasta calificaba ortografía. Entonces, la verdad, dije, ¿para qué dar trabajos a medias? Mejor les dedico el tiempo que se merecen. Y yo también me esfuerzo como tengo que esforzarme, ¿no? Como es mi obligación. Entonces así me la aventé. Pasa algo que es de alguna manera un parteaguas un poco en mi vida. Muere mi papá hace cerca de 10 años más o menos. Sí, y además un poco antes de que muriera mi papá terminé una relación que tenía de como 3 años y medio más o menos. Entonces digamos que sí fue un darme muchas prioridades en mi vida y mucho del qué hacer en mi vida. Y bueno, pues año y medio después, una cosa así, quizá dos, no, año y medio más o menos, poco menos, decidí que pues la opción de la vida religiosa que me llamaba la atención, que si no la vivía, o al menos intentaba vivirla en ese momento, o sea, a los 29, casi 30, no lo iba a hacer nunca.
Sí, no, ya no había espacio.
Exacto, exacto. Dije, bueno, para la vida de pareja, pues mira, quizá todavía hay tiempo, ¿no? Pero para esto es un proceso muy largo, y ya no te puedes dar el lujo de entrar como que ya más grande, ¿no?
Sí, no, si ya aplicas un, digamos que aplicas un cuarentón, ¿ya termina saliendo qué, a los 50?
Más o menos, más o menos.
No, pues ya como pa' qué.
Así es. Entonces yo dije, mira, si es, tiene que ser ahorita, y pues vamos a intentarlo, ¿no? Y aquí sigo intentándolo después de 10 años. Aquí estoy todavía. En enero fui ordenado presbítero.
Y
estoy en una parroquia que se llama de la Sagrada Familia, en la colonia Gertrudis Sánchez, cerca de la Basílica. Por aquí estoy trabajando, y en la parroquia que tenemos los teatinos, que es vecina, que está al lado, que es Nuestra Señora del Sagrado Corazón y San Cayetano, son parroquias, así es, que estamos juntos, y bueno, yo trabajo en las dos parroquias, ¿no? Procuro trabajar, además de que desde hace como 5 años, desde que estaba en formación, pues se me encomienda, junto con el también ahora sacerdote Paco Francisco Vaca, se nos encomienda, más que se nos encomendara, pues surge en nosotros el proyecto de la Red Juvenil Teatina.
Exacto. Que es, pues, era lo que me comentaban las chicas en la primera transmisión de este podcast acerca de que,
¿mandé? Pues qué chismosas.
Sí, era lo que me decían ellas, que los pioneros de la Red Juvenil fueron tú y Paco, que ahora ya también el sacerdote Francisco, ¿qué es ese apellido?
Francisco Vaca.
Vaca, Francisco Vaca.
Sí, mira, te cuento cómo estuvo eso.
Sí. Era una pregunta que te iba a hacer, que te me adelantaste, pero mejor pues de una vez le damos ahí por ahí.
Le damos por ahí, mira. Lo que pasa es que desde que yo estaba en formación, entrando aquí a la vida consagrada, tienes que hacer estudios de filosofía, la licenciatura en filosofía. Después, un año, suspendes porque haces el noviciado, que de hecho, mi noviciado fue un noviciado muy particular, porque lo empecé, íbamos a hacer 3, al final solo empezamos 2, y al mes me quedé yo solito.
Así como cuando entras a una nueva universidad, que al principio son 50, al segundo semestre son 30 y terminan 10, ¿no?
Pues sí, pues aquí al mes ya estaba yo solito. Y lo hice con un padre que pues providencialmente se cruzaron nuestros caminos, José Luis Gordo, que el día 19 de abril cumplió 3 años de que falleció. Y y con él estuve todo un año prácticamente solos, él y yo juntos. O sea, nos conocimos porque nos conocimos. No quedaba opción, porque teníamos que hacer prácticamente todo juntos. Y entonces todo el año estuve con él. Y acabando ese año, inicia mi etapa de junior como hermano teatino de votos temporales. Y ahí es que estudias la teología, la licenciatura en teología. Entonces son 4 años más de teología. Pero bueno, desde mi primera etapa tuve la fortuna de con el padre Salvador Rodea, que ahora es nuestro padre general de los teatinos. Y pues con él hubo mucha, pues llamémosle así, complicidad en cuanto a trabajo y proyectos. A él le gustaba que propusiéramos, a mí me gustaba proponer, entonces pudimos hacer muchas cosas. Y después, curiosamente, cuando hago mi noviciado, él es el párroco de la parroquia donde yo estaba con el padre José Luis Gordo. Entonces también pues seguimos trabajando en otras cosas, entonces había mucha dinámica en cuanto a proyectos y trabajos. Y ya antes, trabajando en la parroquia de San Agustín, precisamente pues en tu parroquia, ya hicimos algún intento por invitar a chicos de otras de nuestras parroquias a trabajar con ellos. De hecho, hicimos algún retiro con los chicos de ahí de la parroquia de San Agustín. Ya había esas inquietudes, esos acercamientos. Pero bueno, total, estoy en mi etapa ya de juniorado, como hermanos temporales, estudiando teología. Aquí en la Sagrada Familia, precisamente, me mandaron para acá. Ya es la tercera vez que me mandan acá, a vivir acá. Y yo muy contento aquí. Bueno, y donde me manden, ¿verdad? Y con Paco empieza un poco esa inquietud. Me dice, oye, brother, ¿cómo ves? Es que mira, hay varios chicos que me están diciendo que la otra vez hicieron contigo un retiro para San Agustín y que estuvo padre. ¿Y cómo ves si juntamos a chicos de varias de nuestras parroquias? Yo te voy a ser muy honesto, y lo he dicho alguna que otra vez, yo no quería hacer nada con los jóvenes. Yo ya estaba un poco harto de los jóvenes. De hecho, en San Agustín, cuando estuve, el padre Salvador me mandó a trabajar con los jóvenes. Y sí, yo le dije, y después un poco yo molesto, le pregunté. Le dije, padre, ¿tú escogiste a dónde mandarnos? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué me mandaste con los jóvenes? Yo estaba un poco molesto. Y me dijo, bueno, pues es que yo te conozco y sé que has trabajado con jóvenes y bueno, pues creo que puedes dar buen resultado con ellos, ¿no? Y le dije, padre, yo te agradezco, pero me hubieras preguntado, yo tengo otras áreas de interés. Sinceramente, ya tenía muchos años de estar trabajando en grupos juveniles, quería incursionar en otra área, ¿no? Pero bueno, al final, pues pues me escuchó nada más y pues ya no quedaba de otra, ¿no? Ya estaba asignado a eso y lo hice. Entonces yo ya después vi la forma de librarme de eso, de trabajar con los jóvenes, y entonces Paco me empieza a decir esto. Me dice Paco, no, pues es que mira, hay que hacer esto. Yo le dije, ay, brother, invita a unos chicos para que como que le den ideas, algo así. Y entonces ese día que los invita aquí a la casa, yo nada más andaba pasando por ahí donde estaban reunidos. Ahí iba de la cocina a mi oficina, de mi oficina a la cocina, por agua y cosas, y nada más escuchaba de repente y me detenía a decirles, no, mira, pero esto así, así, así. No, pero es que aquí tienes que hacer esto y esto. Paco tiene muchas virtudes, pero una de ellas no es ser muy organizado.
Ah, ok.
Esa no es su principal virtud, tiene otras muy buenas. Y entonces en una de esas idas y venidas me dice, oye, brother, ¿y qué te parece si tú nos ayudas toda esa parte de la organización y la logística que a ti se te da bien, ¿no? Y yo entre mí lo pensé un momento porque dije, es que si digo que sí, me estoy ensartando, sabe Dios, ¿para qué tantas cosas?
Sí, exacto.
Y dije, pero es que esto necesita un poco más de organización. Y dije, bueno, pues ni hablar. Entonces, pues desde ese primer momento me senté a trabajar con ellos y comenzamos a hacer los encuentros invitando a la gente que conocíamos de nuestras parroquias. Por las colectas que hicimos en la formación, cuando iba en filosofía, íbamos a todas las parroquias a hacer colectas. Entonces, conocía ya alguno que otro joven de alguna de las parroquias. Entonces, pues por ahí fue la forma en la que empezamos a hablarles a los que conocíamos e invitarlos al proyecto. Empezamos a estructurar un proyecto ya con más claridad, con objetivos, justificación. Pues ese casi lo hacía yo y se lo pasaba a Paco, ¿cómo lo ves? Corrígele, agrégale, ya le daba su visto bueno y lo publicábamos, ¿no? Y así empezamos de alguna manera, hace casi 5 años ya, a lo mejor sin alguna claridad en algunos sentidos, pero sí viendo la necesidad de unir fuerzas. Es una realidad que estamos pasando por una iglesia que está en un momento difícil en todas las áreas, no solo en el área de jóvenes, ni de vocaciones, ni de nada. O sea, la gente ya no se quiere casar, la gente ya no quiere tener sacramentos, la gente ya no se acerca a la iglesia, en general.
Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, como tú dices, de la falta de jóvenes, de la falta de esa como fuerza, aquí hay algo que he notado mucho en muchas de las parroquias, no voy a decir solo que en la mía, sino en muchas, porque de verdad conozco mucha gente de muchos lados y creo que tú lo has visto también y no me vas a dejar mentir. Muchos jóvenes, muchísimos, que pertenecen a grupos juveniles, a coros, son acólitos, les gusta pasar a leer, pero solo lo hacen el domingo. ¿Qué pasa si tú a lo mejor te los encuentras otro día y le dices, oye, recuerda que tenemos ensayo el sábado? Se ponen de mil colores, se les sube el cráneo se les sube los pies al cráneo, el cráneo se le baja a los pies y se vuelven locos. Y ese es aquí donde viene el problema, ¿no? Sí me gusta pertenecer a un grupo, sí pertenezco a un grupo, pero frente a mi familia, que no es muy religiosa, digámoslo así, y frente a mis otros amigos me da pena y lo niego, ¿no? ¿Por qué crees que sea toda esta situación?
Mira, es cierto, de hecho, además déjame decirte que a mí me cae muy gordo y cada que tengo oportunidad se los digo. Les digo, miren, aquí en la iglesia tenemos nuestros momentos de oración, Padre Nuestro y cantamos y todos somos muy fieles, muy devotos. Ahí en su escuela, ahí en su trabajo, ahí en su casa, es donde quiero que realmente demuestren que son católicos. Mira, es difícil realmente es la etapa de vida del joven como tal, o sea, del adolescente joven, ya de naturaleza es complicada. Es irse formando su propia personalidad, es ir realmente tomando sus propias decisiones y encima de todo que todavía tus papás, sobre todo, ¿no?, que son los que a veces más presión ejercen, o un sector de la sociedad como tus amigos en tu escuela, por ejemplo, te estén como que juzgando constantemente, creo que es parte de la etapa que les intimida un poco abrirse a manifestar su fe de una manera más consciente y más clara. Creo que sí cuesta, primero creo que es propio de la etapa, segundo creo que también nos hace falta fuerza en la oración y en la fe, que realmente podamos decir a cualquier lado, católico, voy a la iglesia y estoy en un grupo, ¿no? No pasa nada.
Sí, o sea, yo sentirse orgulloso de hacerlo.
Yo me siento muy orgulloso cuando sé de testimonios de alguien que en su escuela, en su trabajo, no tiene ningún problema en manifestar su fe. Digo, pues es que no me la voy a quitar nada más porque estoy aquí o en otro lugar. Pero siempre están las burlas, siempre están los comentarios. Y a veces quiero pensar que es por evitarse esos juicios y esos estereotipos y esas etiquetas que se dan mucho durante la juventud, que insisto, es la etapa en la que te vas encontrando y vas como que definiéndote tú en muchos sentidos, pues a veces prefieren evitárselo, ¿no? No lo justifico, lo trato de entender, no me gusta, por supuesto, ojalá que lo pudiéramos derribar por completo, ¿no? Que tengamos que sentirnos en esa libertad de decir, yo soy esto, yo creo en esto.
Y es sí, por claro, no, bueno, perdón, esa fortaleza o esa frase que todo mundo usa o que más bien se nos dice al momento de confirmarnos, que es el hecho de ser un soldado de Cristo, ¿no? O sea, defiéndelo, quiérelo y ámalo, pero no solo en la iglesia, porque pues en la iglesia somos los mismos, digámoslo así.
Claro, claro.
Vamos a lo mismo, sino en otros lados, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor sí, a los chicos estando ahí en la adolescencia, porque pues esta es una anécdota un poco privada, digámoslo así, pero yo no fui católico o muy creyente, sino hasta que conocí a mi novia, que es ahora mi actual esposa. Yo hasta ese momento, yo no era nada de la iglesia, o sea, y a mí me daba flojera y yo decía, no, pues es que esto como para qué. Y hasta que conoces realmente el por qué, y yo es algo que le he dicho a varios chicos, cuando realmente te llega, o sea, no es como que puedas quitarte y decir, ah, no, pues es que ya, perdón, no, o sea, en el momento en el que te atrapa y hasta ahí, ¿no? Y pero si ya te atrapó, ¿por qué no decir, sabes qué, estoy orgulloso de que Dios ya me atrapó, de que Dios me ve, de que Dios está conmigo, de que estoy con Él, de que estamos en comunión, de que me escucha, de que lo escucho, de todo eso, y nos ponemos a pensar en otras cosas y a darle más importancia, como tú dices, a las burlas, al hecho de decir, ah, es que este mocho, ¿no? Porque la palabra que se usa mucho, ay, es que este mocho, velo, no sale de la iglesia. Y por favor, como igual les decía a las chicas de las coordenadas de la red, te vas tantito de fiesta, y diría, ay, no, qué mucha iglesia, ay, no, qué mucho grupo juvenil. A ver, espérame, o sea, sí, ¿no? Pero pues también soy un adolescente, ¿no? Como te dices, es propio de la etapa.
Por supuesto.
Y sí, es complicado.
Sí, sí, te digo, y en ese armarte de valor, una de las cosas que me acuerdo que platicando con Paco veíamos es que entre más unidos, o sea, entre la ronchita se hiciera más grande, más valor también se iban a dar los chicos. Es decir, o sea, si tú vas solito, híjole, pues a lo mejor sí te da más miedo todo, ¿no?
Sí, claro.
Pero si te juntas con más, a la vez se juntan con más, que comulgan en ideas, que comulgan en espiritualidad, que comulgan en muchas formas también, oye, pues a lo mejor todo eso nos ayuda a crecer y darnos todavía más valor. Y entonces, mira, fruto de esto, te digo que de estas pláticas, pues nos empezamos a dar cuenta la necesidad que había en los jóvenes de identificarse con más jóvenes, de que sintieran un poco más el ser teatino, que es de nuestra espiritualidad, y que aprendieran también un poco más de ellos entre ellos, ¿no? Y es así como se empiezan a encontrar y resulta que pues en los eventos masivos que hemos hecho, pues llegamos a juntar siempre entre 100 y 200 personas, más o menos. Y resulta ser que hay montones de jóvenes y resulta ser que se identifican en muchas cosas, que pueden trabajar juntos y que empezamos a ver un fenómeno que se empezó a manejar sobre todo en las redes sociales. Primero todos eran amigos de todos. Y después, me gusta de que con cada vez menos pena empiezan a compartir cosas de la iglesia.
Sí, claro.
Empiezan a compartir cosas de Dios. ¿Por qué? Claro, pues ya no estoy solo, están todos mis amigos, toda esta bola de amigos de muchos lados que me hacen fuerte también. Entonces lo vimos como una gran fortaleza y así comenzamos a hacer diferentes actividades a lo largo de estos años. Y a lo mejor la primera que fue como... lo primero que hicimos fue un encuentro juvenil teatino. Lo hicimos en el mes de noviembre, un día antes de la Teatino Olimpiada. Ese fue como la primera vez que nos encontramos todos. Y después hicimos varios más a lo largo del año. Pero quizá el que... no quiero decir que el que más, pero uno de los que más trabajo llevó y muy buenos resultados dio, fue la primera peregrinación que hicimos al siguiente año en la Basílica.
Sí, claro.
Porque ahí tuvimos que escoger una parroquia, tuvimos que pedir un trabajo a todas las comunidades, lo vinculamos con pastoral social, con ir a conocer la experiencia de los hermanos migrantes, y además ese año también se dieron los elementos para que se hiciera un coro que no habíamos podido repetir hasta ahora en mi ordenación, pero que se hizo un coro tomando en cuenta a todos los integrantes de coros de jóvenes que están en coros de nuestras parroquias teatinas, que es algo que, bueno, tú participaste ahí, creo que tú lo sabes. Aquí, es algo que les gustó muchísimo, además.
Sí, yo es algo muy bonito porque yo, de hecho, esa es el inicio de la anécdota. Cuando yo llego, exactamente como tú dices, ahí al primer ensayo de ese coro de coros, digámoslo así, uh-huh. Yo no conocía a nadie. Yo la única que conocía era Lupita, que ahorita es mi esposa, era la única que conocía y ya. O sea, de ahí en fuera yo no conocía a nadie. Y como tú dices, en el momento en el que llegas, los chicos es como si ya te conocieran de años. Porque, como tú dices, estás en comunión con ellos en el sentido de que piensas lo mismo, crees lo mismo, quieres lo mismo, buscas lo mismo y estás ahí por lo mismo, ¿no? Y entonces los chicos ya te aceptan, los chicos ya te acuñan, ya eres parte de su círculo. Y de verdad que haces un lazo de amigos súper, súper grande y súper bonito.
Sí, fíjate, a mí yo reconozco también que eso de la música, bueno, a mí me gusta tocar la guitarra, pero así de puro hobby y nada más, ¿no? O sea, he tenido que cantar en alguna que otra misa, pero por necesidad, no por otra cosa, porque no hay nadie más.
No, por gusto.
Bueno, sí, lo he hecho, ¿no? Por gusto. Sinceramente me lo guardaría para mí nada más, ¿no? Pero, o sea, es decir, yo no tengo como esa sensación con los coros y con la música, ¿no? Y de repente, entonces, al empezar a conformar todo este trabajo, porque todas estas actividades de la red juvenil tienen una logística atrás de meses. O sea, muchos que a lo mejor no están metidos en toda la organización, pues nada más llegan ese día o solo les avisan lo que tienen que preparar y ya lo tienen preparado, ¿no? Pero no se dan cuenta que atrás de eso hay un trabajo en todas las comunidades y un trabajo de coordinación entre todas las comunidades, y en donde a los que les tocaba hacerlo, en ese caso, era a Paco y a mí. Y a mí me tocaba más la parte de la organización y a Paco le tocaban otras partes, ¿no? Pero a mí toda esa parte de logística es la que a mí me correspondía, que además después de un rato Paco se va porque termina sus estudios y su provincia, que es de la provincia de Estados Unidos, lo requiere y me deja solo con este paquete un rato, ¿no? Ya después entra el padre Ezequiel a ayudar también desde la parte del ministerio sacerdotal. Ajá. ¿No? Pero un rato fue así, ¿no? Entonces, cuando se empieza a organizar todo esto de la basílica, empezamos a ver primero, pues, qué se le iba a pedir a la parroquia que era sede, ¿no? Que tenía que haber una convivencia ahí. Empezamos a hacer una dinámica que después ya se volvió una costumbre muy padre, que es que parroquia a la que vas, parroquia de la que se hace cargo de compartirte los alimentos.
Sí, claro.
¿Y esto por qué se vuelve padre? Porque es la misma comunidad la que te invita con toda la caridad y con todo el gusto del mundo los alimentos que quiere compartir contigo. Y entonces hemos ido a todas las parroquias y en todas, tanto los padres, organizados por los padres, la gente de las comunidades, los mismos jóvenes, se organizan para darnos de desayunar y de comer a todos. Que mira que no es sencillo, ¿eh? Porque darle de comer a 150 jóvenes no es nada fácil. Mira que comen como si tuvieran tanta hambre de verdad, ¿eh?
O sea, como niño Dios.
Sí, no, o sea. Y aún así, mira, gracias a Dios, siempre ha alcanzado y siempre se ha compartido de muy buena gana. Entonces había que ver todos esos detalles. Y lo del coro, te digo que para mí fue descubrir un mundo muy, muy, muy diferente a otras pastorales que he hecho, porque yo te digo, no tengo esa sensibilidad con los músicos. O sea, yo podría decirles, pues ya canten tantito y ya, ¿no? Pero a los que están en coros les gusta que salga bien y mejor, y son exigentes en muchas cosas que yo no me había percatado. Entonces, le pido a una chica de Puebla, Blanca Rosario, que tú conoces.
Sí, claro.
Bueno, me doy cuenta que ella tiene algunas cualidades, algunas aptitudes que podían ayudar muchísimo para este trabajo, y que podía yo confiar en ella, y a lo mejor le vendí humo, ¿verdad? Porque, pues la verdad, ni yo sabía bien lo que íbamos a hacer, porque nunca lo habíamos hecho, y yo no sabía tampoco en qué mundo me estaba metiendo con eso de la música y del coro, y entonces se lo confío a ella, y bueno, con la premisa de que yo le iba a dar todo el respaldo que necesitara, y eso era lo que hacía, ella tomaba las decisiones, ella decía, es que lo mejor es hacer esto, es que necesitan otro ensayo, es que vamos a mandar a hacer playeras, y yo ni por aquí, por la cabeza me pasaba algún día eso de hacer playeras, ¿no? Sí. Y yo le dije, bueno, pues, como tú quieras, ¿no? Me dijo, pues sí, es que es basílica, ¿no? Pues no es de cualquier iglesia. Yo le dije, no, está bien, o sea.
No me regañes, digo.
Sí, no, tal cual, ¿no? Porque yo digo, perdón. Simplemente yo no lo había contemplado, como muchas cosas más, ¿eh? O sea, yo no había contemplado muchísimas cosas que ella ayudó a hacerlo, y estaba en comunicación con los demás chicos de las demás parroquias, haciéndoles llegar la información y pidiéndoles lo que estábamos acordando, ¿no? Había que ser un poco duro para hacer esas cosas, porque también al final jóvenes, a veces un poquito irresponsables, pues les valía a algunos un poquito, a algunos otros igual no estaban acostumbrados a la exigencia. Entonces yo le dije, bueno, tú decide y yo te apoyo. Lo que tú digas para mí es ley. Por ahí incluso tuvimos algunas desavenencias y se enojó bestialmente conmigo. Pero bueno, era parte del trabajo, ¿no? Al final, ese trabajo, sobre todo el de los coros, que fue quizá el que más se preparó para ese día, resultó ser que fue una experiencia increíble para todos ustedes que participaron.
Sí,
y que me lo decían cada ratito. ¿Y cuándo lo hacemos otra vez? ¿Y por qué no lo hacemos otra vez? Y yo siempre les decía, pues, ¿quién va a ayudar a coordinar? Y todos decían, ay, pues déjame ver, ¿no? A ver. Y yo les digo, pues, a ver, si hay una persona que se rife, que se la vaya a aventar, pues órale, con mucho gusto, ¿no? Pero de momento no encontramos a nadie que nos pueda ayudar con eso. E incluso después, no sé si te acuerdes, o no sé si tú estuviste o participaste, al siguiente año tuvimos el concierto de Gesed.
No, en ese sí no tuve oportunidad de participar. Sí, no.
Y ahí, de igual manera, esta chica pues ayudó en toda esa logística, ¿no? Insisto nuevamente, quizá ella tenía o tiene, por estar en un coro, esa sensibilidad con los coros que yo no tengo, ¿no? Que yo soy muy desesperado, o sea, yo en un ensayo digo, a ver, tienen que ensayar todas porque tenemos una hora para ensayar, ¿no?
Sí.
Y ustedes los músicos, no, o sea, hasta que salga muy bien. Y yo, ok, me parece bien tu grado de perfección y exigencia, pero tenemos una hora. Entonces, bueno, yo me ponía de los pelos, ¿no? Y decían ellos, bueno, pues después ensayamos nosotros. O sea, yo digo, bueno, haga lo que quieran. O sea, al final yo no sé nada de esto, ustedes son los que saben y confío en su criterio, ¿no? Hicimos ese concierto también de Gesed, donde cantaron antes de Gesed todos los chicos, y con Gesed también cantaron un par de cantos. Y bueno, esa experiencia también, en cuestión de todos los de los coros, la verdad es que también fue muy significativa para ellos. He encontrado en estos momentos de los coros, pues la verdad una respuesta muy padre, ¿no? Creo que les gusta mucho ofrecer su talento a Dios, y cosa que a mí me encanta y se me hace fabulosa. Los siguientes años, como ya no hubo esta posibilidad de hacerlo así todos juntos, optamos por irlos cambiando, que se fueran rolando cada año una parroquia diferente. Y bueno, de alguna manera, pues se probaron otras experiencias. A ustedes les tocó el año pasado también, y ahora me entiendes cuando te digo que eso era muy complicado, ¿verdad?
Sí, es complicado dirigirlo y coordinarlo y llevarlo, ¿no? Y
yo imagínate, siempre lo dije.
Y yo, por ejemplo, que fue en un espacio, en una comunidad pequeña, ahora, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de Blanca y digo, con el perdón de la audiencia, qué chinga, porque sí, no, o sea, si yo me estaba muriendo con una comunidad, no quiero sufrir lo que, o no quiero pensar ni lo que sintió ella de tener tantas, 7 comunidades, gracias por el dato exacto, 7 comunidades de las cuales mínimo había 15 personas, y cada comunidad llevaba a su coordinador, pero luego el coordinador no trabajaba y se lo tenía que ver con otra persona. Y luego el coordinador a ella le reclamaba que por qué lo estaba viendo con otra persona. Y ya me lo imagino, y de verdad no.
No solo con ellos, tenía que aguantarme a mí también, que era peor todavía. O sea, sí, o sea, yo valía por otros 7 más y me tenía que aguantar. Por eso yo siempre les decía, esto de verdad es complicado.
Es un reto.
Sí, pero mira, de verdad, yo lo valoro tanto, y siempre lo he dicho y siempre lo he valorado, porque veía el resultado en ustedes. Dije, miren, ok, es verdad, era una chinga y fue una chinga, pero los frutos en ustedes valían mucho la pena. Y es por eso que a veces, yo quizá a veces soy muy exigente con muchas personas, porque sé que los frutos valen la pena. Y valen la pena para ustedes realmente, o sea, para mí, si te sigo siendo honesto, yo ya han pasado 5 años y así como desde el primer día, sigo esperando el día que ya no trabaje con jóvenes, quiero hacer otras cosas. Pero lo hago con mucho gusto y con mucho amor, o sea, de verdad los quiero mucho.
Te voy a decir como dirían en los trabajos, ¿no? Ah, ¿quieres dejar el trabajo? Haz que te corran.
Bueno, aquí... mira, yo de verdad lo he sugerido algunas veces, lo he pedido incluso, pero bueno, desgraciadamente también las necesidades de la provincia son estas, son las que hay. Y yo te digo, lo hago con mucho gusto, y yo lo he dicho no porque no los quiera, no, al contrario, quizá también para que me entiendan un poquito en mis carencias, ¿no? Que mis carencias son estas, que insisto, yo lo hago lo mejor que puedo con todo el amor y con todas las ganas y el entusiasmo y toda la pasión que hay en mí.
Y por eso
también les exijo. No sé si, hermano, pero yo de verdad le pongo todo lo que tengo, porque sé que si lo hacemos así, porque ya lo hemos hecho y lo hemos visto, al final todos ganamos, Ustedes ganan en su experiencia de Dios, ganan en su formación como jóvenes, y yo gano llegando a casa y diciéndole a Dios, gracias Dios por dejarme ser instrumento tuyo, me siento contento por lo que los chicos recibieron hoy, gracias nuevamente y pido por todos ustedes y me voy a dormir en paz. O sea, sé que todos ganamos. Y sé que esto también en la provincia teatina ha despertado mucho. ¿Por qué? Porque antes de que surgiera todo esto, no te voy a decir que no, porque sí existía, pero muchos jóvenes de nuestras parroquias no sabían que existían otras parroquias teatinas.
No.
Si acaso sabían, porque a lo mejor a su padre, a su párroco lo cambiaron de parroquia y sabían en la parroquia donde después fue a dar, pero no sabían ni dónde estaba, nunca fueron para allá, mucho menos que pensar de trabajar juntos ni nada.
Sí, no.
No, ahora todos nuestros jóvenes conocen todas nuestras iglesias.
Así es.
Y conocen a todos los padres también.
Pues a la gran mayoría sí.
Y entonces ya van a cualquier iglesia y se encuentran a alguien conocido, y se encuentran en casa, se sienten en casa.
Así es, eso
es un fruto que no nos esperamos tener así como se dio, pero que lo agradecemos mucho, porque eso nos ha generado mucha identidad con todos los chicos y nos ha hecho cada vez más sentirnos parte de un mismo barco. Eso es algo de tantos frutos que hemos tenido. Yo así lo valoro.
Sí, sobre todo en el punto espiritual, como tú dices, yo lo comento en este sentido, ¿no? De lo de los coros, pero he tenido la oportunidad de estar en retiros, en encuentros juveniles, en los famosísimos campamentos, cosas así, y de verdad el convivir con personas que realmente no conoces, pero que están ahí y que sabes que están ahí, es como, no sé, haces como una gran familia, y como tú dices, tú vas a San Cayetano, Lindavista, y te encuentras a alguien y lo saludas, y te saluda así como si fuera muy efusivo, como si viviera a dos cuadras de tu casa, ¿no? Por ejemplo, te encuentras al padre Roger y el padre Roger te saluda como si fueras parte de su parroquia, ¿no? Que realmente no lo eres. O vas, por ejemplo, a donde estás tú, que está la Sagrada Familia, el padre Octavio, las muchachas Aide, por ejemplo, y te ven y te saludan. Y es como en cada una de las parroquias en las que estás, te sientes en casa, ¿no? Por ejemplo, en la Malinche, pues está el padre Ricardo Ledesma, que igual es un encanto ese señor. Es un encanto y lo ves y te saluda súper efusivo y cómo estás, hijo, y qué estás haciendo y cómo te va y de verdad es algo muy bonito porque como tú dices, yo no he tenido oportunidad de visitar Puebla, pero a experiencias que me han contado es lo mismo.
Lupita estuvo allá en Semana Santa, sí.
Exacto, y me dice que es lo mismo estar aquí, meterte aquí a la parroquia que ir a cualquiera de esas porque sabes que estás en tu parroquia. Aunque no es físicamente tu parroquia, sabes que estás más bien en tu iglesia.
Sí, eso de verdad ha sido algo que, mira, yo no puedo decir que yo lo haya hecho, yo se los he dicho a los chicos muchas veces, esos frutos los han trabajado ustedes. O sea, a nosotros nos ha tocado hacer una parte del trabajo, pero mucho de este trabajo lo han hecho ustedes. Al final, sí. Nosotros los hemos juntado, pero no les hemos dicho háganse amigos.
Sí, claro. Y esa es una parte muy difícil. Y yo creo que otra de las partes más difíciles que los chicos hacen o hacemos es esta famosísima parte de la evangelización, ¿no? Porque es muy chistoso lo que decíamos antes, ¿no? En el sentido de los jóvenes. Pero pasa que ya aceptaste a Dios, ya, como tú dices, ya creciste como persona, ya estás compartiendo, publicando cosas. Y de repente te encuentras a personas que van a un bautizo o que más bien que se viene un bautizo, se vienen unos 15 años, se viene una primera comunión, se viene una boda y tú dices, ah, churrión, ¿lo invitaré? Pues es que no sé si es católico o no, y vas y le preguntas, oye, ¿eres católico? Ah, sí creo en Dios, pero a mi manera. Y tú dices, achis, a ver, ¿Cómo es esto de, y no sé si te ha pasado, y quiero que nos lo expliques y que también nos des tu punto de vista acerca de esto, porque eso es algo que pasa mucho, ¿no? Ah, sí creo en Dios, pero no creo en los padres. Ah, sí creo en Dios, pero a mi manera. ¿Es posible? ¿Se vale creer en Dios, pero a tu manera?
Mira, hace quizá 20 años, esas expresiones todavía eran más condenatorias. Hoy día cada vez son más naturales y son menos juzgadas a mal. A ver, ¿cómo veo yo esta situación? Bueno, la Iglesia Católica y ninguna otra iglesia no somos dueños de Dios. Dios se puede manifestar
de mil formas.
Sí, en la Iglesia Católica como se manifiesta, pero también en otras iglesias es posible tener experiencia de Dios. O sea, no lo vamos a privar. E incluso fuera de todas las iglesias, tú como persona también puedes tener tu experiencia de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que bueno, muchos jóvenes y la misma sociedad y el mundo cada vez más está buscando, más bien está mostrando alternativas para vivir tu creencia, tu necesidad de Dios.
Entonces, ¿cómo te dice, empieza, no? La frase de Dios no está en el templo.
Sí, que sí está, ¿verdad? Pero no solo en el templo. O sea, que de repente te empiezan a poner cosas alternativas, como que mira la energía, como que los chakras, como que cosas raras, ¿no? Que la naturaleza, que el agua y todo, etcétera, etcétera. Y que dan cursos ahora de no sé qué cosa y de, bueno.
Reiki, alineación de chakras, numerología.
En mil cosas más, que lo único que es que tú, persona, tengas tu experiencia trascendental de Dios. No es nada diferente a lo que aquí buscamos, pero a lo mejor te lo venden como algo más novedoso, como algo de moda. Y como estos tiempos en los que vivimos, en esta era tecnológica, queremos todo al alcance de un clic, entonces queremos todo inmediato. Y a lo mejor si vienes a la iglesia te dicen, no, pues es que aquí hay que entrarle a la oración, a los proyectos, a los retiros y demás. Y tú lo ves muy lejano y te dices, ay, no, yo quiero estar bien ya hoy. O sea, sí, quiero... Exacto. Encontrar a Dios hoy, entonces si con una sesión de Reiki lo encuentro, pues mejor me voy al Reiki, ¿no? Sí. Y entonces después empiezas a seguir.
Que me lean el tarot.
Claro, entonces empiezas a buscar en cualquier lado algo que sea más rápido y más fácil. Tu necesidad de Dios sigue existiendo y seguramente ahí no lo vas a encontrar. Y volverás algún día o a lo mejor te meterás en más cosas ahí, seguirás dando tumbos por la vida, no lo sé. Pero tu necesidad de Dios como persona sí la puedes llenar al margen de cualquier iglesia. decir eso, pero casi siempre alguien que dice eso es porque tiene problemas con la iglesia.
Exacto.
No porque realmente crea que su experiencia de Dios la puede encontrar en cualquier lugar. Así es porque tiene broncas con la iglesia, porque tuvo una mala experiencia, porque no está de acuerdo con algunas formas, porque no se le hace atractivo, llamativo, una cosa así, pero no es realmente de fondo porque quiera tener una experiencia de Dios o que crea que ya la encontró en otro sitio. Muchas veces el problema es porque tuvo alguna mala experiencia con la iglesia católica, algún padrecito lo juzgó, lo trató mal, lo regañó, le hizo cara, yo qué sé, en algún grupo le fue mal, y entonces mejor decide buscar por otro lado, ¿no? Pero mira, Dios es tan grande que está en todos lados, incluso fuera de la iglesia. Claro, qué mejor que poder vivirlo, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Con una bola de cuates, con una bola de personas que lo buscan y lo quieren igual que tú.
Sí, claro, exactamente. Y como tú dices, ¿no? Caíste en el punto que todo mundo sabemos, pero no queremos aceptar, ¿no? Que es muy real. Si alguien dice esa frase, no es porque realmente tenga o quiera la experiencia, digámoslo así. No sé si esté bien o mal dicho. Si está mal dicho, regáñame. Si está bien dicho o entra en el lugar, pues está bien. Que a lo mejor, como tú dices, cada quien buscamos una experiencia personalizada de Dios. Y cada quien vamos a tener una experiencia personalizada de Dios. El punto es, como tú dices, que hay que trabajar por ella. Sí, muchos lados ofrecen esas mentiras, a lo mejor porque, pues, no sé. O sea, tal vez, yo digo mentiras, yo hablo mentiras en la situación de a lo mejor del Reiki, de eso, porque alineación de combalines y la fregada, porque lo he vivido y déjame decirte que no ayuda en nada. O sea, he llevado sesiones de Reiki, he llevado sesiones de esos imanes con los que te pegan con los pies, ajá, y acupuntura, mil y un cosas más. Siempre he sido católico, pero he hecho muchas cosas porque en el deporte que yo practicaba, pues estás todo golpeado siempre, entonces buscas como una manera de rehabilitarte y no sirve de nada. O sea, te soy honesto, no sirve para absolutamente nada. Pero físicamente no sirve de nada.
Mira, Cris, tú acabas de tocar ahí también a otro clavo muy importante de esto. Y ahorita que lo decías esto, me acordaba, y yo en algún momento te compartí, yo tengo algún problema aquí en mi cuerpecito, ¿verdad? Y también en algún momento he buscado alternativas. A veces caes en eso, en buscar alternativas, tu desesperación, tu sufrimiento, tu dolor, te llevan a buscar alguna otra alternativa, buscando una sanación. Realmente, y ahí no es que seas infiel a Dios, no es que seas infiel a la iglesia, es que tu desesperación por querer solucionar sobre todo problemas de salud te llevan a veces a buscar, pues por ahí dices, bueno, pues vamos a probar, o sea, por probar no se pierde nada, ¿no?
Sí, ¿no?
Vamos y probamos. Claro, es muy diferente a cuando estás buscando esta experiencia de Dios, ¿no?
Efe.
Ahí estás más por una cuestión, sobre todo ahorita que lo decías tú y me vino, por supuesto, que me rebota a mí la cuestión de la salud. Si tú estás enfermo o si alguien de tu familia o alguien querido está enfermo, ¿estás de acuerdo que vas a ir a buscar hasta al huesero y al que soba y al que sea?
Al chamán.
Sí, o sea, dices, pues mira, si me quita lo que tengo, pues mira, pues vamos, ¿no?
Sí, sí, claro.
En la desesperación, pues la gente cometemos ese tipo de acciones. Al final, después, como dices tú, bueno, te das cuenta que pues a lo mejor no funcionó, ¿verdad?
Sí, no, no. Bueno, por ejemplo, en mi experiencia no me sirvió para nada. O sea, realmente no me sirvió de nada. Pero el punto a lo mejor es que, exacto, es como tú dices, no estás en busca de fe, estás en busca de sanación, de sentirte bien físicamente, no espiritualmente.
Sí.
Yo creo que aquí el error de las personas que tienen es algo que se dice mucho en leyes, que uno peca tanto por conocimiento como por omisión, o uno comete el crimen tanto por conocimiento como por omisión, ¿no? Ah, es que yo no sabía que eso era un crimen, bueno, pero era un crimen, ¿no?
Así es.
Entonces, la desinformación también es algo muy grave que sucede, ¿no? A lo mejor la gente que busca espiritualidad en el Reiki, que busca espiritualidad, no sé, en las constelaciones, en el universo, es a lo mejor porque le falta información. Yo tampoco lo veo mal antes que nada, ¿no? Yo tampoco lo veo mal, ¿no?
Claro.
No lo veo tachable, sino siento a lo mejor que le falta nada más alguien que lo empuje, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros ser esa imagen, ese ente que le diga, ¿sabes qué? Es que yo entiendo que estás buscando, pero ven conmigo, acércate conmigo y te voy a enseñar qué es lo que estás buscando. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese punto?
Mira, ahí acabas de tocar en otro punto importantísimo que tiene que ver con los jóvenes. Me llama a mí mucho la atención, pero muchísimo la atención, ver cómo de repente hay jóvenes, como muchos de ustedes, que los llevas a misa, los llevas a una hora santa y se encuentran ahí y les gusta estar ahí y quieren estar ahí. Y yo digo, bueno, pues sí se puede.
Sí, claro.
¿Cómo ustedes desde su testimonio son a veces el mejor evangelizador para otros jóvenes? Diciéndole, mira, sí puedo estar aquí una hora en adoración. Y es más, hasta quisiera estar un poco más a veces, ¿sabes?
Exacto.
Apenas ahora que tuvimos la experiencia de ir al Cerro del Cubilete de la peregrinación, regresando, me acuerdo que le preguntaba a algunos chicos, ¿la conoces a esta chica Paola de la Malinche?
Ajá, a Pao.
Les preguntaba a los chicos ahí del grupo qué más les gustó, ¿no? Y ya me decían cada uno de las cosas. Y de repente llego con ella y ¿sabes qué me dice que fue lo que más le gustó? La misa.
Ok.
Y yo dije, a ver, o sea, ¿qué hemos hecho con esta niña?
Sí, claro. ¿Cómo es
posible? No es la respuesta que espero de un joven que se va un fin de semana a Guanajuato a cotorrear, pero me encantó saber...
Sí, no, realmente lo que esperas... Ajá, sí, dime, perdón, sí.
Sí, me encantó saber que el encuentro con Dios y con los hermanos haya sido tan significativo. Yo esperaría que me dijera que fui a Guanajuato a dar la vuelta, que comí aquí, que subí al cerro, que caminé, que vimos
a gente... Que me aventé una callejoneada, ¿no?
Ajá, lo que quieras, sí, lo que quieras. Pero decir la misa... Dije, wow, qué bonito y qué padre que un joven pueda decir eso, ¿no? Que de ese fin de semana la experiencia más bonita que tuvo fue la misa.
Y eso... Mira, déjame decirte aquí, perdón por interrumpirte.
No, dime, dale.
Que la experiencia que ustedes tuvieron, porque yo no tuve, por motivos de trabajo, yo no tuve oportunidad de acompañarlos a esta experiencia, a esta peregrinación al Cerro del Cubilete, pero por experiencias de Lupita... realmente la experiencia que todos tuvieron, yo creo que por eso Paola lo dijo, ¿no? Porque ya el hecho de tener una misa personalizada, lo que hablábamos, una experiencia personalizada de Dios, una misa teatina en el Cerro del Cubilete, después de haber caminado tanto y encontrarte con la fe que tanto has estado profesando,
claro.
Yo creo que es una experiencia que pone por encima de muchas otras.
Sí, ¿no? Y además yo también desde mi estructura de mental cuadrada de que yo también lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí ni me gustan las peregrinaciones, yo voy porque tengo que ir con ustedes, o sea, sí, sí, no, a mí ni me gusta, ¿no?
Qué bloque estar caminando, ¿no?
Pues a ver, tengo otras formas quizás de expresar mi fe,
sí,
pero
claro.
Bueno, al final yo siempre les he dicho a los chicos, a ver, si ustedes quieren hacer eso, cuenten conmigo, yo los apoyo, aunque no me guste y aunque me represente trabajo, lo que sea. O sea, al final es, a mí me toca cubrir las expectativas de ustedes. Y si ustedes me están pidiendo un espacio para X, Y, Z, a mí me toca cubrírselos. O sea, esa es mi responsabilidad, esa es mi obligación. Ver cómo le hago para cumplirles a ustedes sus expectativas y lo que ustedes están necesitando. Si ahora quieren irse de campamento, pues a ver dónde saco un campamento. Si ahora quieren un retiro, pues a ver cómo hacemos un retiro. Si ahora quieren ir de misión, pues vamos de misión. Si ahora quieren irse de peregrinación, pues vamos, ¿no? Yo digo, a ver qué se les ocurre. O sea, a veces cuando me los encuentro en las reuniones, digo, voy con miedo. Digo, a ver, ¿con qué me van a salir ahora? ¿Ahora qué quieren?
¿Ahora qué quieren?
O sea, yo les digo, sí, claro. Todo, menos un camión, porque no lo puedo comprar, pero pues a ver qué, o sea, y pues a ver, lo conseguimos, ¿no? Pero al final, a mí me toca eso, ¿no? Ahora con Padre Ezequiel, en su momento con Paco, nos toca estar buscando eso. Y claro que nos fiamos, además, en mucho de ustedes. De hecho, tan es así que estos primeros años empezamos coordinadores de la red juvenil en cada comunidad, para tratar de que cada vez más la información fuera llegando a todos y pudiéramos llegar de una manera más sencilla a todos los jóvenes y convocarlos, ¿no? Ha sido un trabajo muy difícil, ciertamente, a todos los que les ha tocado, lo saben, o sea, a todos los que les ha tocado ya, como a ustedes también, a ti, organizar una de las actividades de la red juvenil, cuesta mucho trabajo, pero al final los resultados de verdad que valen mucho la pena. Y todos estos años trabajamos. Desde que empezó el proyecto, lo planteamos así, pensando en que después de 3 o 4 años, los mismos jóvenes pudieran hacerse cargo del proyecto. Es decir,
es lo que está pasando ahora.
Esa es la transición que acabamos de dar el año pasado, que por fin, después de 4 años, vimos que ya era momento para que los padres nos hiciéramos a un lado, de alguna manera, tanto de la coordinación como tal y de la responsabilidad como tal, y se la fuéramos dando a los jóvenes, que ustedes fueran los que se hicieran cargo de coordinarse, que se responsabilizaran de las actividades. Por supuesto, nosotros estamos para seguirles apoyando, para seguir siendo acompañantes y en todo lo que se les pueda atorar o tropezar, o si necesitan un jalón de orejas, pues también lo hacemos. Con sí, mucho claro. gusto, además.
Hay muchos que lo necesitan y lo necesitamos.
Con muchísimo gusto, siempre estoy dispuesto para ello. Pero así lo hicimos ya a partir del año pasado. El encuentro de aniversario y la peregrinación la tuvimos desde aquí de la Sagrada Familia y contamos con la presencia del Padre Salvador, el Padre General, y platicándolo con él también se lo comentábamos y él nos decía, me parece perfecto. En otros países, los grupos ya, o sea, literalmente los laicos son los que se hacen cargo de esto. El Padre nada más les acompaña, les celebra, les da algunos temas, supervisa y algunas cosas, pero ellos, los laicos, se hacen completamente cargo y responsable, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso pasó en septiembre y nos reunimos en octubre. Y en ese lapso de tiempo, pues, digamos, valga la expresión, hubo tiempo para pensarlo, se les comentó a los chicos. Y esta reunión la tuvimos en Puebla en octubre, el 12 de octubre del año pasado. Y pues ahí se realizó el plan de trabajo para este siguiente año y se nombró al equipo coordinador, que resultó que recayó en la cabeza de Aide, de aquí de la Sagrada Familia, uh-huh. y el Lucero de San Cayetano Linda Vista. Y bueno, las demás personas también integran ahí el organigrama, digámoslo así, el equipo de trabajo, ¿no? Ha funcionado hasta ahora, creo que bien. Yo quiero decir bien a secas, porque siempre se puede mejorar y siempre hay un margen de mejora muy grande, ¿no? Y para ser el primer año en el que lo hemos estado trabajando así, creo que ha dado buenos resultados. Creo que, insisto, se pueden mejorar muchas cosas más. Se nos atravesó todo esto, desgraciadamente, de la contingencia por el COVID. Pero bueno, eso no hace más que también volvernos más creativos y tener que seguir inventándonos y reinventándonos para seguir trabajando y seguir manteniendo viva nuestra fe y nuestra espiritualidad. Entonces ahora los chicos están trabajando de otras maneras.
Exacto, que de hecho el COVID es el pionero o es el causante de que yo esté haciendo esto, porque a mí ni por la cabeza se me hubiera pasado empezar a hacer un podcast, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Hay que buscar maneras.
Sí, y al final convocando nuevamente a los chicos de la Red Juvenil, viendo las mejores maneras de trabajar, pues bueno, por ahora es lo digital, o sea, es lo que corresponde ahora bajo las circunstancias en las que estamos. Y bueno, ya después pues veremos cómo se sigue trabajando, ¿no? Si con el favor de Dios esto pasa pronto, pues tendremos ya otras oportunidades y otros espacios, ¿no? Pero la intención es que esto se mantenga así, que los jóvenes cada vez se hagan más cargo y más responsables del proyecto y que cada vez dependan menos de los padres. ¿Qué va a pasar si pasado mañana ya no estoy yo, ya no está el padre Ezequiel, o ya ningún padre puede acompañar por lo que tú quieras, ¿no? Sería muy triste que todo esto que ha surgido entre ustedes desapareciera, así nada más, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es que ustedes tomen las riendas de todo esto, que ustedes sean también los que nos exijan y nos demanden a nosotros, que nos digan, necesitamos esto, queremos esto, no estamos de acuerdo con esto, queremos las cosas así. Mira, al final nuestro trabajo es para ustedes y creo que quienes mejor saben lo que necesitan son ustedes, ¿no? A nosotros nada más nos toca de repente por ahí iluminar, corregir algunas cositas, dar unas pinceladas, pero al final mucho de este trabajo sale de ustedes y es para ustedes. Entonces, qué mejor que ustedes para llevarlo a la práctica, ¿no? Y yo insisto, yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo hasta ahorita. Creo que se puede mejorar todavía mucho más, pero pues ahí vamos caminando, ¿no? Ahí vamos caminando en estos 5 años. Ya con muchas personas que han estado trabajando a lo largo de estos 5 años, algunas siguen con nosotros, algunas otras pues bueno, por proyectos personales pues han dejado de participar, pero bueno, al final han sido constructores de todo esto, ¿no? Han sido constructores y sé que en su corazón alguna experiencia de la que hemos vivido seguramente se la llevan con ellos y esto queda para toda nuestra vida.
Así es. Y bueno, Joan, pues te agradezco el tiempo que me estás brindando porque sé que tu agenda es apretada.
Ya acabamos tan pronto.
Sí, ya se va, el tiempo se va volando aquí en esto.
Rapidísimo.
Sí, de verdad te agradezco mucho la intención, el tiempo, más que nada, sobre todo porque pues yo sé lo ocupado que estás ahorita con tus nuevas responsabilidades. Y ya nada más para concluir, una pequeña pregunta que yo creo que todo mundo tiene duda, pero nadie se atreve a preguntártela, ¿no?
Le voy a los Pumas.
No, espérate. ¿Cómo te dice tu mamá? ¿Padre o hijo?
No, oh, mi mamá será difícil que me deje decir hijo toda la vida. Y a veces cuando se enoja me dice hijo de tu padre.
Sí, no, sí, las mamás no fallan, ¿eh?
Sí, no, yo voy a la casa y todavía tengo que ir por las tortillas y sí, claro. Y me sigue regañando por muchas cosas, y cuando hablo con ella me sigue diciendo lo mismo que me decía antes y siempre, ¿no? Al final será mi mamá y yo seré su hijo y mis hermanos igual, ¿eh? O sea, mis hermanos me friegan igual, los friego igual, o sea, por ahí, gracias a Dios, no ha cambiado nada la relación. Y digo gracias a Dios porque, pues al final yo quiero ver a mis hermanos como mis hermanos, no como feligreses. O sea, quiero llegar con mi mamá y sentirme en casa. Entonces, sí, claro. La verdad, afortunadamente, sigue siendo... Sí, si algún día cambia, te aviso.
Perfecto, muchísimas gracias. Y padre Joan, ¿tienes redes? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te comparten? ¿Dónde te escriben o no?
¡Ah! Pues mira, yo soy tecnofóbico y antirredes sociales. No tengo redes sociales. Sin embargo, pues ahorita, sobre todo también por lo de la contingencia, pues estamos haciendo algunos materiales para la página de la Red Juvenil Teatina. Y también los miércoles estamos haciendo ahí un encuentro con padres teatinos. Y cada semana también está variando el día. Esta semana que viene será el jueves, me parece. Bueno, cada semana en la parroquia de Teatinos, parroquia de la Sagrada Familia. Ahí se están subiendo también algunas cositas que estamos haciendo aquí para la parroquia. Y también en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y San Cayetano. Por ejemplo, este domingo celebré. Y bueno, y se están transmitiendo, entonces pues ahí nos podemos encontrar. De cualquier manera, pues mi correo electrónico, ya suena muy obsoleto, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Sí, antes claro. Era la innovación tecnológica del momento.
Sí, dar tu correo era como un plus.
Ajá, y ahora, o sea, el correo ya nadie lo pela, pero bueno, mi correo es joanroberto@hotmail.com. Yo lo reviso todos los días y contesto siempre. Entonces,
pues, si tienen alguna duda de algo, mándenle un correito a Joan.
Con muchísimo gusto. Si no, escriban ahí en la página del podcast y ya Cristian me lo hace llegar y nos ponemos en contacto.
Claro que sí, para eso es de hecho la página.
Pues sí, que
para
se use.
Para todas las que dudas que tengan, sí, claro, exacto. Si no, ¿de qué está?
Pues sí.
Sí, pues bueno, muchísimas gracias. Sí, chicos, sigan la página de la parroquia de los Teatinos Sagrada Familia. Sigan las páginas de todas las parroquias, sigan la página de San Agustín, sigan nuestra página de denle muchos likes, denle mucho amor, muchos corazones a nuestra página del podcast, que es Ven y Sígueme, Podcast RJT. Y pues nos estamos escuchando los días lunes, nos escucharemos el próximo lunes, ya saben, a través de eBooks, Anchor y Spotify. Muchísimas gracias, Joan, nos estamos viendo, nos estamos escuchando otra vez, de claro verdad, muchas sí. Gracias por tu tiempo. Ya nada más para finalizar, ahora sí, ¿alguna recomendación de un libro, música, bueno, serie, anime, todo, si es que te gusta el anime?
Dos recomendaciones, bueno, varias, ¿no? Primera, quédense en su casa, por favor, lo más
por que amor de Dios,
quedémonos en casa. De serie, estoy viendo una que está en la plataforma de Amazon Prime, que se llama Good Doctor. Buenísima serie, buenísima serie, ¿eh?
Sí, es muy buena.
Tiene unos casos de bioética fantásticos. Del libro, les puedo recomendar de los últimos que he leído, La Ladrona de Libros, me gustó mucho.
Esa es buena también.
El libro de La Cabaña, aunque la película ya está ahorita en la plataforma de Netflix, siempre el libro te abrirá un poco más la opción de la imaginación. Aunque la película está muy fiel al libro, el libro como tal de La Cabaña, se los recomiendo también ampliamente. Y bueno, de novelas clásicas, pues novela mexicana les puedo recomendar la de Las Batallas del Desierto, de José Emilio Pacheco.
Ah, era lo que te iba a preguntar, que si era de José Emilio Pacheco.
Sí, yo es estaba José Emilio Pacheco. Pedro, a lo mejor también.
No.
Pedro Páramo, de Juan Rulfo también. Y bueno, de las clásicas universales, pues Viaje al Centro de la Tierra, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne.
Que de hecho, por ejemplo, para Viaje al Centro de la Tierra ya también existe la película.
Sí. Y fíjate, la de La Vuelta al Mundo en 80 días, no me acuerdo con quién la vi, creo. Es que a lo mejor digo una burrada, pero Cantinflas hizo una película en inglés, si no me equivoco, y creo que fue esa, ¿eh?
Ay, no sé, ahí sí te fallo.
Por ahí, quizás digo mal el dato, pero el libro como tal es buenísimo, y por supuesto, literatura universal, pues Los Miserables, Es una obra fantástica y después vean la película, pero primero lean la obra, que es absolutamente increíble y atrapable, ¿no? De momento así como para empezar la cuarentena, pues ahí estamos con algo de eso.
Sí, porque pues va para largo. Y sí, pues quédense en casa, chicos. Disfruten mucho, vivan al límite, vivan al máximo y recuerden que de joven a joven el tabú se rompe. Muchísimas gracias, padre Joan, nos estamos viendo.
Un abrazo a todos y gusto en estar contigo y con todos los que nos escuchan.
Y hagan mucha oración por nosotros. Bye.
Bye.